Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dice la Escritura, está hablando el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, hoy nos toca bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Como ya venimos comentando en la introducción de toda esta serie de sermones sobre el fruto del Espíritu, vemos que Pablo nos está hablando precisamente del fruto del Espíritu. Y es importante que no pasemos por alto que lo está presentando en singular. Fijaos que no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Pero este fruto incluye diversidad. Al presentarlo en singular, con toda esta diversidad, nos muestra que no se puede separar una diversidad de la otra, porque forman parte inseparable de lo que se compone este fruto. Es como si tomamos una fruta, donde podemos verla, olerla, saborearla, tocarla, todos nuestros sentidos están involucrados. Pero es una única fruta que presenta toda esta variedad a nuestros sentidos. Con lo cual esta ilustración nos sirve para entender lo que Pablo define como fruto del Espíritu, en singular. Lo que destaca en todo caso es que lo produce el Espíritu, es decir, que es el Espíritu Santo quien lo implanta en el corazón de todos aquellos que trae a la vida, porque precisamente es el Espíritu Santo quien lleva a cabo el nuevo nacimiento. Él es quien regenera al que estaba muerto, lo trae a la vida. Pero no debemos olvidar a la vez que este fruto no opera automáticamente, sino que una vez implantado por la obra que hace el Espíritu Santo cuando nos trae a la vida, que implanta también este fruto, hay que desarrollarlo. Y esto ocurre poniéndolo en práctica. Por eso es un fruto. Y como cualquier otro fruto, necesita del cuidado, de la atención, del esfuerzo constante para mantenerlo activo y que crezca. Lo que supone que debemos esforzarnos para aplicarlo en las distintas áreas de la vida, porque este fruto se dirige a todas las áreas de la vida. Hoy veremos algunas cosas sobre la bondad y vamos a dividir nuestro sermón en 5 puntos. El primero es definiendo la bondad, de que estamos hablando. En segundo lugar, veremos la ética y la moral bondadosa. En tercer lugar, veremos la bondad impartida. En cuarto lugar, perturbando la bondad. Y en quinto lugar, veremos la bondad de Dios. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, definiendo la bondad. No debemos olvidar que al estar entrelazadas estas características en un mismo fruto, van de la mano la una de la otra. Por lo que en este caso su parecido a la benignidad que vimos en nuestra última exposición es considerable. Así que para establecer qué es qué, vamos a ver su significado según la RAE, según la Real Academia Española de la Lengua. Benigno, nos dice. Hay 2 acepciones del término. El primero es que es afable, benévolo, piadoso. Y la otra opción, la otra secuencia que nos da, es que es templado, suave, apacible. Esto es benigno. Esto es lo que estuvimos viendo en nuestra última exposición. Si buscamos bondad en el diccionario, nos dice que es cualidad de bueno, en el sentido de bondadoso, o que tiene natural inclinación para hacer el bien. Así que por los matices precisos que nos presentan estas 2 definiciones, podríamos decir que la benignidad es la disposición y la bondad es la ejecución. Una cosa es lo que dispuestos que estamos a hacer algo y otra cosa es hacer ese algo. La benignidad, por tanto, es una motivación interior, mientras que la bondad es una acción exterior. Una es interior, la otra es exterior. No podemos ser benignos sin ser bondadosos, porque una va detrás de la otra, es consecuencia de la otra. Pero ojo, porque sí que podemos aparentar ser bondadosos sin ser benignos. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Por ejemplo, hay personas que aparentan ser bondadosas, que asisten a la iglesia, que ofrendan, que usan un lenguaje religioso, que citan multitud de versículos. Sin embargo, todo es externo. No hay una motivación real para honrar a Dios, ni para obedecerle, ni para someterse a su palabra, ni para servirle, de acuerdo a su palabra. No, eso no existe. Fijaos la parábola que el Señor expone en Lucas 18, a partir del versículo 9. Es una parábola que todos conocemos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Puesto en pie es yo soy el centro de atención, evidentemente. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fijaos mi aportación. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Así que la apariencia de este hombre, en sus actividades externas, era bondadosa. Ayuna dos veces por semana. Da diezmos de todo lo que gana. Es decir, hace mucho más que muchos que se llaman cristianos. Quien le pudiera ver, deduciría que era bondadoso. Y efectivamente, es que era bondadoso en el sentido de que todo era fachada. El asunto es que no era benigno. Esto entra dentro del concepto del legalista. Un legalista, en este contexto, es aquel a quien le importan mucho las apariencias. Por fuera aparenta ser bueno, pero sus intenciones y motivaciones no lo son. No lo son. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De manera que para ser bondadoso, la motivación es fundamental, porque nos indica la fuente de la que brota esta bondad. De manera que podríamos decir que la benignidad nos marca la motivación correcta para honrar a Dios, y la bondad es la que pone en práctica esa disposición benigna que solo pretende servir a Dios de acuerdo a su palabra, asumiendo principios y en el contexto donde Él nos ha puesto, lo cual nos va a generar bastantes problemas por defender la verdad. Tenemos muchos ejemplos que nos muestran que hay personas bondadosas, pero que esa cualidad no viene como fruto del Espíritu. Entre los impíos hay personas muy cariñosas, desprendidas, generosas, atentas, pero eso no es fruto del Espíritu, porque falta la motivación de por qué hacen esas cosas y, sobre todo, ¿para quién hacen esas cosas? ¿Para quién? La evidencia es que sus obras no surgen para servir a Cristo, ni para someterse en obediencia a Cristo, no. Vamos a poner dos ejemplos para verlos con más claridad. Teresa de Calcuta. Bueno, si hablamos de ella en los católicos, está al lado de la Virgen o un poco más arriba. Su biografía nos dice que tenía gran preocupación por los enfermos y por los pobres de la ciudad de Calcuta, de ahí su nombre, Teresa de Calcuta. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación en un primer momento en la India y luego en otros países del tercer mundo. Uno puede tener satisfacción personal al hacer todas estas cosas. No tiene por qué estar basado en un servicio a Dios. Es un tema de satisfacción personal. Busca desarrollar su vocación, busca obtener reconocimiento social, busca hacer el bien al prójimo. Todo eso está muy bien. Pero eso no es el fruto del Espíritu. Ese es el caso de esta mujer. Su bondad no era el fruto de la benignidad, ni por supuesto venía de lo que hace el Espíritu Santo cuando regenera. Su motivación no era servir a Dios de acuerdo a su palabra, y esto se evidencia en su idolatría superlativa y en más cosas oscuras de su vida que os insto a investigar. Por lo tanto, nada de lo que allí había tenía algo que ver con el fruto del Espíritu. Pero tenemos otro caso bastante impactante. Cristiano Ronaldo. Fijaos, este hombre es donante de órganos. No lleva tatuajes porque también es donante de sangre y de médula ósea. Paga tratamientos experimentales para cáncer a niños. Dona más de 100.000 euros anuales a la Cruz Roja. Dona grandes sumas de dinero a escuelas. Tiene asociaciones altruistas por todo el mundo. ¿Cuál es su motivación? Ser el mejor jugador del mundo. Yo. Su motivación es alimentar su ego. Por lo tanto, todo esto no lo hace como fruto de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Evidentemente que no. Pero su conducta es bondadosa. Es a esto a lo que nos referimos cuando decimos que alguien que es benigno es bondadoso, pero que puede ser bondadoso sin ser benigno. Y esto es así por las cualidades naturales a las que estamos haciendo referencia a lo largo de toda esta serie, que deben diferenciarse de aquellas que el Espíritu Santo ha implantado y que tienen como motivación servir a Dios en medio de nuestra generación y honrar su nombre. Así que aquel que es benigno es bondadoso, pero aquel que es bondadoso no tiene por qué ser benigno. Este es el matiz que no debemos olvidar. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, la ética y la moral bondadosas. Y el tema de ética y moral la gente lo suele confundir con bastante frecuencia. Para diferenciarlos tenemos que decir que los principios éticos los establece la sociedad y los principios morales los establece la ley de Dios, porque es la ley moral. Por lo tanto, aunque son similares, posiblemente estén en las antípodas. La ética crece en mala tierra. Puede mostrar una cierta medida de bondad en sus actos, pero no tiene nada de la gracia que santifica y que salva. Aunque hay muchas personas que son honradas, la ética que motiva la bondad en las relaciones de estas personas es externa. Lo hacen porque así es la moda, y si la moda fuera, la moda de pensamiento o de conducta social, fuera lo opuesto, pues harían exactamente lo opuesto, porque se rigen por la moda social. De ahí el consejo que el Señor le dio a Samuel, cuando está eligiendo al siguiente rey de Israel después de Saúl. Y cuando llega a casa de Isaí y mira a los hijos de Isaí de donde tendría que salir al siguiente rey, el Señor le dice, sobre todo en cuanto al primero, que era un hombre fornido, alto y competente, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios mira el interior de cada ser humano, no las apariencias. Pero en un hijo de Dios, las dos cosas deben confluir. Es decir, el fruto del Espíritu Santo contiene la benignidad en primer lugar, es decir, la disposición, y después la bondad, es decir, la ejecución. Sin embargo, en cuanto a la bondad a solas, que es la manifestación externa, Dios la desecha por dos causas. La primera, porque no proviene de un corazón regenerado. Es imposible que las obras de un corazón no regenerado sean aceptables delante de Dios. Es completamente imposible. La falsa bondad es como la lepra de Naamán. El hecho de que fuera leproso le restaba honra delante de su rey, ante quien no podía aparecer porque llevaba lepra, y también le restaba fuerza en la batalla, porque no podía estar junto a sus soldados, precisamente porque era leproso. Es cierto que en los inconversos su ética es provechosa para sus semejantes en este mundo, como es el caso de Teresa de Calcuta o el caso de Ronaldo. Pero eso no les hace aceptables delante de Dios, porque si fuera así, las obras jugarían un papel vital y determinante en la salvación, cuando precisamente dice la Escritura que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No sirven para nada. Así que ese no es el camino para alcanzar la salvación. En segundo lugar, Dios desecha la bondad externa porque no cumple con el propósito de honrar a Dios, que es de lo que aquí se trata. La primera pregunta del catecismo nos dice cuál es el fin principal del hombre, y el fin principal del hombre es honrar a Dios, es glorificar a Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en la primera carta, capítulo 10, versículo 31, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el parámetro fundamental. ¿Cuál es la motivación de estas otras personas que comentamos? ¿Tienen a Dios en mente? ¿Son conscientes de que Él debe ser su guía? ¿Están dispuestos a servirle según su propósito? Pues evidentemente no. Todos nosotros como cristianos deberíamos saber si lo que hacemos y las decisiones que tomamos se basan en este principio inalterable. Cuando tomas una decisión, ¿tienes en cuenta que Dios sea honrado? ¿Lo tienes en cuenta? ¿Persigues la unidad y la paz en la iglesia con tus decisiones, con tus acciones? Porque si la respuesta es no en alguna de estas preguntas, tu decisión es fruto del legalismo, pero no es fruto del Espíritu Santo, y por lo tanto no estás honrando a Dios. Por ejemplo, un siervo puede ser tan fiel a su amo que no le engañen en un céntimo, ni en un céntimo. Pero eso no vale de nada si Dios está excluido de su motivación. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les dice en el capítulo 6, a partir del versículo 5, «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón», fijaos el matiz que añade, «como a Cristo». Como a Cristo. Servid a vuestros amos como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Es decir, no siendo pelotas, no siendo buenistas, no siendo condescendientes con el mal, sino como siervos de Cristo. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad. Como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor. Hay que respetar la posición del amo, que en nuestra época sería un jefe, pero sin olvidar que con ello estamos honrando a Dios. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Pablo nos lo recuerda también en Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta es la evidencia de la verdadera bondad. Así que aquí vemos frutos de justicia que nos son dados por medio de Cristo y que tienen como fin la gloria y alabanza de Dios, es decir, que honremos a Dios. En nuestro texto de Gálatas se mantiene el mismo principio. Se define el fruto del Espíritu Santo y se establece su alcance en el corazón del creyente. El propósito es la gloria y alabanza de Dios. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Pues aplicando este fruto, alimentando este fruto y ejecutando este fruto. Solo el cristiano es el que busca servir a Cristo a través de su carácter bondadoso que se nutre de la benignidad. Se alimenta de Cristo, ha sido regenerado por el Espíritu Santo y se esfuerza en llevar este fruto. Pero una vez más recordamos que esto queda en las antípodas del buenismo, donde es bastante fácil caer debido a que es lo que le agrada al corazón y es el entorno que nos envuelve, está lleno de buenismo. Pero, queridos hermanos, el buenismo no se basa en la ley de Dios. Es un tema social, de la ética social de nuestra época, pero no se basa en la ley de Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la bondad impartida. La bondad actúa en coherencia con la benignidad para hacer el bien de acuerdo a la justicia y honrar a Dios. Pero ¿quién le da el poder a la bondad? ¿Por qué los creyentes podemos aplicar la bondad? ¿De dónde sale la raíz que la alimenta? Pues tenemos que decir que de todo esto nada es nuestro, porque es un fruto del Espíritu. Solo Dios te sostiene, solo Dios. Solo de Él proviene nuestra inteligencia. Solo de Él tenemos nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Y de Él dependemos en todo tiempo. Esto es algo que no podemos olvidar ni un instante. El asunto es que como Satanás es Satanás, el mundo es el mundo, y no deja de atacar continuamente, incluso en aquello de lo que somos más conscientes y que nos imparte el Espíritu Santo, nos quiere hacer caer y nos puede llevar a estar orgullosos de nuestra bondad. Fijaos lo que dice David en uno de sus salmos, perdón, en el libro 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 24. Él dice, fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Estas palabras parecen mostrar que David quiere vanagloriarse de su conducta. Mí, mí. Pero cuando avanzamos en el texto nos damos cuenta de a quién atribuye lo que posee. En el versículo 33, David reconoce: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Es como si David corrigiera la imaginación de sus lectores diciendo: no me interpretes mal. No puedo atribuirme el mérito de mis victorias ni de mi justicia, porque Dios lo hizo todo. Me encontró siendo yo un hombre caído en un camino torcido, pero ha corregido mi vida y ha enderezado mi camino. Ahora estoy andando en integridad en el camino recto. Por lo tanto, toda la gloria es suya. Este es el reconocimiento de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que al poner a trabajar ese fruto, reconoce a aquel que le ha dado estos recursos. Todo es de Dios, nada es nuestro. En cuarto lugar, vamos a ver perturbando la bondad. Porque también tenemos que decir y repetir que como Satanás tampoco se duerme en este aspecto, trabaja ampliamente en trastornar las mentes para llevarlas por caminos que no son bíblicos y perturba así la paz entre los creyentes. Si estudiamos las Escrituras o estudiamos todo lo que tiene que ver con la verdad, vemos que la verdad es reducible a la unidad. Es decir, la verdad es una. Mientras que la mentira, el engaño y el error son múltiples y contradictorios. La verdad bíblica concuerda de forma armoniosa y nunca puede llevarnos a la división. Pero tenemos un intruso que se llama error o pecado, en algunos casos, que entra a hurtadillas para dañar la salud espiritual del creyente. Fijaos que las comidas sanas no afectan a nuestro cuerpo, pero las comidas que están en mal estado nos causan fiebre y malestar general y nos pueden llevar a la cama durante varios días. Y como es lógico, cuando una persona se pone enferma, su comportamiento se vuelve deplorable. Si le apretamos un poco, lo mismo se vuelve irritable y encima tiene deseos egoístas por todo lo que está pidiendo, que no cesa de pedir. Incluso pide que desaparezcamos. De la misma manera, un creyente es bondadoso mientras se alimenta de la verdad bíblica, pero se vuelve extraordinariamente irritable cuando pierde de vista quién es y a quién sirve. Los que antes eran pacíficos, ahora se muestran tan sensibles e irascibles que es difícil hablar con ellos. A lo que se añade que ninguna argumentación, por consistente que sea, les basta para admitir su pecado. Solo saben justificarse y justificarse y justificarse y luego justificarse. Así que si alguien se justifica delante de los hombres, ya sabe cuál es el camino y en qué situación está. Pablo nos habla exactamente de cómo tratar con este tipo de contiendas. Os ruego, hermanos, dice en Romanos 16:17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y la doctrina lo envuelve todo. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. El espíritu de división es contrario al Evangelio. Desde luego es contrario a todo el fruto del Espíritu Santo que estamos analizando. En el cielo seremos perfectos, sin mezcla de pecado, no habrá nada de pecado. Pero ya que aquí en el mundo nuestras corrupciones nos acompañan, el amor que tenemos aún no es perfecto, ni la benignidad, ni la bondad la aplicamos con precisión. Pero aunque esto es así, no puede ser una excusa para no hacer absolutamente nada y lamentarnos, sino que más bien debemos identificar el pecado para tratar la enfermedad que nos invade y arrepentirnos de haber caído en esa lamentable condición. Como siempre, y en casi cada sermón repetimos, el arrepentimiento es imprescindible si queremos avanzar. Además, ya sabemos que lo que hace el Espíritu Santo cuando nos regenera es que nos da el don de la fe y del arrepentimiento. Si tú en vez de arrepentimiento solamente tienes excusas y justificaciones, deberías mirarte al espejo con bastante precisión. Porque una disposición a no querer corregir lo deficiente o a mantener una controversia o tensión demuestra que algo está mal en tu relación con Dios. Por esa razón está mal en tu relación con los hermanos. Pero el problema no es de los hermanos. El problema se inicia en tu comunión y relación con Dios. Si no hay una mortificación de tus deseos y si no hay una intencionalidad firme de alimentar el fruto del Espíritu, sin duda atentarás contra la paz, contra la unidad y dejarás de lado la benignidad y la bondad en medio del pueblo de Dios. Así que son cosas para darle un par de vueltas. Debido a las controversias entre los cristianos de Corinto, Pablo concluyó que no habían alimentado el fruto del Espíritu Santo. Esto no es nuevo de ahora. Pablo ya lo trató en la iglesia de Corinto. Así dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?». Su conducta era una clara prueba de que estaban lejos de poner en marcha y aplicar el fruto del Espíritu. Sin embargo, a medida que el fruto del Espíritu Santo se cultiva, en esa misma medida fortalece a los creyentes. Y ahí se evidencia un firme propósito en mantener la unidad, la paz, la benignidad y aplicar la bondad. Así prospera el pueblo de Dios en medio de este mundo. Todo esto nos lleva a considerar también, en quinto lugar, la bondad de Dios. La bondad de Dios es un argumento sólido para asegurarnos la promesa de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Dios no solo tuvo la disposición y la motivación de salvarnos. No solo tuvo la disposición y la motivación de salvarnos, de acuerdo a su benignidad, de acuerdo a su propósito, sino que, según nos dice Pablo en Tito 3:4, cuando se manifestó, y aquí viene, la bondad de Dios nuestro Salvador, cuando se manifestó la bondad, es decir, pasó de la benignidad a la bondad, pasó de su disposición de salvar a salvar. De manera que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque lo hizo Cristiano Ronaldo o Teresa de Calcuta o los miles de personas que hay haciendo el bien, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí en este texto de Tito 3, del 4 al 7, encontramos a las tres personas de la Trinidad actuando conjuntamente para la salvación de su pueblo. Dios Padre manifestó su bondad y nos salvó. El Espíritu Santo nos regeneró de acuerdo a la bondad de Dios. Y en Cristo tuvimos la evidencia contundente de esa bondad porque nos ha dado la vida eterna. Así que aquí vemos con más claridad en este texto el impacto del término bondad. Es la puesta en acción de lo que ya hay previsto. Una cosa es la disposición, la benignidad. Otra cosa es la acción, la bondad. Y esto Pablo lo repite una y otra vez en sus cartas. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo hizo Él. Lo hizo Él por su gracia. No nosotros por nuestra inteligencia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, y ahora viene, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios actuó bondadosamente con nosotros, de acuerdo a su benignidad y a su propósito. Dice Gurnall, los hijos de Dios no deben holgazanear al sol del amor divino, sino seguir adelante en el camino del deber, ya que Dios ha tenido la bondad de sembrarlo de gozo. Tenemos que alimentar el fruto del Espíritu. Es algo que Dios nos ha impartido y tenemos que alimentarlo. Por eso el salmista, en el Salmo 31, el versículo 19, dice: «Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen». La bondad de Dios es exclusiva para sus hijos. A ellos son a los únicos que les hará bien. La vida eterna en Cristo es lo que en la bondad de Dios nos ha dado. Algo increíble. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que tenemos un gran deber ante Dios para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Es un fruto que necesita ser regado y atendido. En la medida en que esto sea nuestro objetivo, nuestra relación con Dios seguirá firme. Y la evidencia es que actuaremos de acuerdo a lo que se espera de nosotros delante de Dios, no retorciendo la enseñanza para satisfacer nuestro necio entendimiento ni nuestro corrupto corazón, sino atendiendo en su contexto general la enseñanza de la Escritura y en su contexto particular lo que a través de cada sermón nos llega, porque es todo para nuestra guía, para nuestra dirección y para nuestra edificación. Así que bien haremos en atender lo que escuchamos y cómo lo escuchamos para andar en sintonía con nuestro Dios y Salvador por medio de su Espíritu. Y esto es exactamente lo que Dios espera de nosotros.